Dice aborto libre y gratuito, es una pregunta, ¿eh? Aborto libre y gratuito, igual libertinaje sexual, es lo que vamos a demostrar. Ustedes saben que se ha discutido este tema y la ley que se pretendía imponer era una ley con eufemismos de libertad para la mujer, pero es absolutamente falso, lo vamos a demostrar no solamente por las escrituras, sino por la medicina científica. Alicia, que es mi esposa, es doctora en medicina, ejerció especialidad, ginecología y obstetricia, o sea, toco ginecóloga, ejerció durante 37 años en el Hospital Materno Infantil Ana Goitia de Avellaneda, era jefa de guardia del servicio de guardia, y en 37 años hizo un promedio de 7.600 partos y aproximadamente, promedio, 3.500 cesáreas. Entraba a quirófano y le venían las mamás, la primera, un nené, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces, tiene un conocimiento científico del tema, no sé si trajiste el... No trajo el... Bueno, tiene también
un embrioncito de 6 semanas.
Un embrioncito de 6 semanas, pero no lo trajo. De una mujer que tuvo un aborto espontáneo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a exponer. Primero yo voy a dar una introducción según las Sagradas Escrituras y después Alicia va con la parte de medicina científica y al final hacemos un cierre con las Escrituras. Entonces, en primer lugar, este tema, aborto libre y gratuito, igual libertinaje sexual. En primer lugar, como introducción, rumbo futuro de la humanidad según la Biblia. Lo que dijo el Señor sobre el futuro de la humanidad. Subilo. Alejandro, me ayuda. Mateo 13:7. Esto el Señor lo dijo, como yo decía esta mañana, cuando el Señor dio el martes un mensaje desde el Monte de los Olivos mirando hacia la ciudad de Jerusalén, antes del viernes morir en la cruz. Y el Señor da un mensaje totalmente escatológico. Es decir, ustedes saben que la doctrina de la escatología habla de los acontecimientos futuros, cómo el Señor terminará su plan redentor y además cómo el Señor juzgará al sistema mundo liderado por Satanás, ¿no? Y entonces el Señor dijo esto, pero cuando oigan, solamente he tomado una parte, pero cuando oigan de guerras y de rumores de guerra, no se turben. ¿Se oyen rumores de guerra? ¿Y de qué manera, no? Es necesario que así suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos por todas partes. Hay terremotos ya, y cada vez más. Y habrá hambres, habrá temor y grandes señales en el cielo. Estos son principios de dolores. O sea, nosotros estamos ya viviendo el preludio de todos estos acontecimientos. El hermano entregará la muerte a su hermano y el padre al hijo, a su hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir. ¿Ya sucede esto? Sucede esto, ¿eh? Y porque aquellos días, miren lo que dice el Señor, serán de tribulación como nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni habrá jamás. El Señor se refiere a esos 7 años que está entre el arrebatamiento de la iglesia y la manifestación cuando todo ojo le verá por televisión, cualquier día que por televisión. Cuando el Señor venga en la manifestación, no habrá ningún sistema de comunicación en ejercicio. Yo soy ingeniero eléctrico y he estudiado mucho el tema, ¿no es cierto? Con las 3 series de juicios que hay en Apocalipsis, todos los sistemas de comunicación quedarán eliminados. Ustedes saben que habrá tormentas solares, que son desprendimientos energéticos del sol, que ya los hay, son muy pequeñitas por ahora, pero influyen los sistemas de comunicación en lo que llamamos corriente fuerte, que es la corriente de 50 ciclos. Bueno, esto dijo el Señor. Ahora, Apocalipsis 9:20. Y no se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios, adoración satánica, y a las imágenes de oro y plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, femicidios, aborto y todos los tipos de homicidios, ni de sus hechicerías, es drogadicción, porque la palabra en griego es farmakeia, ni de su inmoralidad sexual, libertinaje sexual, ni de sus robos, corrupción. Esto está diciendo el libro de Apocalipsis. Y finalmente, cuando se terminaba el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, el Señor hace algo muy especial. Le dice a Juan, Juan era el que escribe, Juan, no se oyen las palabras de este libro. No, es decir, no cierre la revelación, escribe. Y miren lo que dice el Señor. Y me dijo, no se oyen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Yo a veces hago una dramatización que Juan dice, Señor, ¿cómo voy a escribir eso? Pero escribe Juan, y el que es impuro, sea impuro todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. Ustedes ven que en este versículo hay dos tipos de comunidades. Una es una comunidad que es injusta, ¿y será qué? Más injusta todavía. Y es impura o es espiritualmente inmunda, y será más inmunda todavía. ¿Cuál es esa comunidad? Es la comunidad que llamamos sistema mundo. Es decir, es el sistema liderado por Satanás y que no tiene salvación. El mundo como sistema no tiene salvación. El Evangelio penetra en el sistema con su mensaje y arranca las almas y las traslada del reino de Satanás al reino de Dios, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero el mundo como sistema no tiene salvación. Y la otra comunidad, fíjense, el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese más todavía. ¿Cuál es esa comunidad? La iglesia del Señor. Entonces, ese versículo, yo lo tengo ahí, bueno, en todo un mensaje desarrollado. ¿Qué tiene plantada en el medio ese versículo? Entre las dos comunidades, ¿qué tiene plantada? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo cambia de un sistema mundo condenado para siempre a una comunidad gloriosa que es la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo. Bueno, levanta Alejandro. La profecía bíblica nos enseña que habrá una inversión de valores espirituales y morales. Lo dijo el profeta Isaías, Isaías capítulo 5. Versículo 20, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Qué es eso? Inversión de valores, ¿verdad? ¿Sucede ya? ¿Y de qué manera? Dice que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Inversión de valores. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y aquí yo puse una figura. ¿Qué ven ustedes en esta figura? ¿Una ciudad cómo? De cabeza, al revés. Bueno, eso es lo que está sucediendo y lo que va a suceder en su plenitud. Levanta a Alejandro. Esa subversión de valores lleva a la negación de que Dios está presente y actuando en una vida que se gesta en cada seno materno. No está oculto a los ojos de Dios. Queridos amigos y hermanos, cada vida en el seno materno es un proyecto de Dios. Dice Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Versículo 15, no fueron encubiertos de ti mis huesos, el esqueleto, ¿no es cierto?, a pesar de que fui hecho en oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Acá significa en el seno de mi madre. Versículo 16, Salmo 139:16. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Y yo puse acá, antes que fueses creado, Dios escribió en su libro de proyectos, te dibujó y te diseñó. Cada ser humano es un proyecto divino, ¿eh? Cada ser humano. En este contexto de subversión de valores, la conducta pecaminosa más aberrante del ser humano se van a probar y desarrollar. Yo menciono acá algunas. Pederastía. ¿Saben lo que es pederastía, no es cierto? El uso sexual de los niños. ¿Está aprobado ya en algún país? Sí, está aprobado en el país de mis abuelos. Yo soy descendiente holandés. Está aprobado en Holanda, está aprobado en Finlandia y está aprobado en otros países. Ya no se condena más el abuso sexual de los niños, la pederastía. Después, parafilia, que son conductas sexuales desviadas, aberrantes o anormales. Sexting, mensajes sexuales eróticos y pornográficos por celulares. Los hermanos en Italia están luchando muchísimo contra el sexting, porque envenena a nuestros, aún a nuestros chicos, ¿no es cierto? ¿Qué chico no tiene un teléfono celular hoy en día? Y después, sexo virtual, ¿eh? El sexo mediante la computadora. Uno está en la China y el otro está aquí y pueden tener sexo virtual. Violaciones, se van a aprobar las violaciones. Alguno me dirá, pero Guillermo, ¿ustedes saben, hermanos y amigos, lo que sucede, por ejemplo, en la India? Hay que entrar, ¿eh? Hay que tener la mirada macroscópica. En la India hay casi 100.000 violaciones por año. Leía el otro día que a los niños varones y las nenas los tienen que tener encerrados porque los violan. Y hubo un caso terrible de una pareja que a las 9:15 de la noche, la chica, una universitaria en la India, subió a un micro y como eran más de las 9 de la noche y una mujer no puede andar más de las 9 de la noche por la calle, le dieron una paliza tremenda al muchacho y la violaron los cinco pasajeros y el conductor de una manera terrible que la chica murió. Entonces los condenaron a los cinco, el líder de eso ya se suicidó y ahora los tres van a la horca, pero dice el comentario, a pesar de todo eso, la violación crece todos los días. Y ustedes saben lo que pasa, ¿qué hace el sistema mundo cuando no puede dominar un pecado? ¿Qué hace? Lo legaliza. Y ya está, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que realmente viene, ¿eh? Violaciones, droga, bueno, ni hablemos, pornografía, aventuras rápidas, quejas, orgías, prostitución, no más punible en la Argentina. Vi el otro día un programa a la jefa de la Asociación de Meretrices en la Argentina, contenta porque ya en la provincia de Buenos Aires se aprueba la prostitución, no es más un delito. Más, hermanos, en el año 1977, ¿no? Estuvimos en Rusia por mi trabajo, por el proyecto de Salto Grande, y en Rusia ya la prostitución estaba legalizada. Año 1977, en el comunismo, estaba bajo el comunismo, ¿no? Leonid Brezhnev era el primer ministro. Y estaba legalizada, pero también estaba la prostitución clandestina. ¿Por qué? Porque la prostituta del Estado tenía que pagar el impuesto al Estado. Entonces la prostituta clandestina era más, pero estaba legalizado. Y está legalizado ya en muchísimos países, ¿eh? Conductas antinaturales, antibíblicas. Muy bien. Esto es el futuro de la humanidad que muestra la Biblia, que ya estamos teniendo ya... el preludio de todos estos acontecimientos que dice la estado actual de la sociedad. Información de la OMS, Organización Mundial de la Salud, dependiente de las Naciones Unidas. Se estima que en el periodo 2010-2014 ocurrieron ¿cuánto? 56 millones de abortos provocados cada año a nivel mundial. ¿Ven la cifra? 56 millones de abortos cada año a nivel mundial. Y yo multipliqué 56 por 2 da 112 millones en 2 años. Pero miren, hice una comparación. En la Primera Guerra Mundial murieron 31 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron entre 70 y 83. Pongamos la cifra mayor, 83. 31 más 83 son 114. Con 2 años de abortos, se asesinó la misma gente que la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y la primera, entonces la Primera y Segunda Guerra Mundial queda como un caramelito, ¿verdad? Libertinaje sexual. ¿Qué es libertinaje sexual? Es esto. Hacerlo con quien quieras, cuando quieras, donde quieras y como quieras. No hay límites. El libertinaje sexual trae muchas y malas consecuencias, como embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, etc., ¿no? ETS, es vivir en la promiscuidad. Entonces, claro, se recurre al aborto. Y esa es la intención que subyace detrás de esta ley, el libertinaje sexual. Porque el mundo avanza hacia la anarquía total. No quiero Dios, ni ley, ni Jesucristo, ni absolutamente nada. Yo soy Dios y hago absolutamente lo que quiero. Bueno, la edad mayor de cantidad de abortos, dicen las estadísticas, está entre 15 mujeres entre 15 y 19 años, lo que demuestra que es libertinaje sexual, porque a esa edad la inmensa mayoría de las mujeres son solteras, ¿verdad? No es un problema de los países pobres o no desarrollados solamente, no. Acá puse algunas estadísticas. Alemania, quizás el país más poderoso de Europa, ¿verdad? El número de abortos en 2015 fue 99.237 para una población alemana de 80 millones de habitantes. Subí, Alejandro, por favor. En Italia, en 2015 se han realizado 85.000 abortos legales en todo el territorio. Obviamente en estos países ya está legalizado el aborto, libre y gratuito. En España, 2015, se realizaron en España un total de 94.188 interrupciones voluntarias del embarazo. En Estados Unidos, y van a ver qué noticias hay de Estados Unidos. En Estados Unidos, desde 1973 que se aprobó la ley del aborto libre y gratuito, hasta 2015, miren lo que se la cantidad de abortos. Abortos reconocidos, dice la estadística, que hay muchos otros que no se declararon. ¿Cuánto? 67.206.000 abortos. ¿Qué les parece? Realmente uno se queda realmente entristecido, ¿no es cierto? Embarazo de mujeres adolescentes. Se ha demostrado que de 10 adolescentes entre 15 y 19 años, dos de ellas han iniciado su vida sexual, 20%. 15 de cada 100 mujeres, el 15% adolescentes, no utilizan ningún método anticonceptivo. Los jóvenes no quieren usar métodos anticonceptivos. Quieren el libertinaje total. Total, después te haces un aborto y se terminó. Según una encuesta entre los adolescentes entre 15 y 19 años, 44,5% de las parejas no utilizaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Bueno, esta es la introducción. Ahora la doctora sigue con la explicación en medicina científica. Por supuesto, si tienen preguntas, terminada la reunión, estamos dispuestos a contestar. Hay preguntas que se pueden hacer públicamente y otras que se pueden hacer en forma individual. No hay ningún problema.
Bueno, vamos a decir primero cuándo se inicia una nueva vida. El bebé por nacer es un ser humano a partir de la concepción. O sea que la concepción es el inicio de una nueva vida, de un nuevo ser humano. Y la vida es un don de Dios y debe ser respetada. Todo ser humano tiene derecho a la vida. En nuestro Código Civil tenemos derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la libertad. La concepción o fecundación, ¿cuándo se produce? Cuando el óvulo, que es la célula germinativa femenina, y el espermatozoide, que es la célula germinativa masculina, se unen o fusionan formando una nueva célula llamada cigoto. El cigoto es el primer estadio de vida de un embrión. En este estado el embrión está formado por una sola célula que se denomina cigoto y que es la fusión o unión del óvulo y el espermatozoide. Todas las células del ser humano poseen un núcleo con 46 pares de cromosomas. Los cromosomas son proteínas, tienen la forma de unos bastoncitos y poseen el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y lleva en sí la carga genética de sus padres. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, cada uno de ellos aporta la mitad de los cromosomas, es decir, 23 cromosomas aporta el óvulo y 23 cromosomas el espermatozoide, restableciéndose la genética normal del ser humano. Todas las células de nuestro organismo tienen en su núcleo 46 cromosomas, 23 aportados por la madre, 23 por el padre. Y ahí está la carga genética. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, bueno, esto ya lo dijimos, que se restablece la genética normal. Por eso, esta nueva célula que se forma, llamada cigoto, posee los 46 cromosomas. Esto es muy importante. Ahora, el óvulo siempre aporta cromosomas XX y el espermatozoide, que es el que define el sexo del nuevo ser, puede aportar cromosomas XX o cromosomas XY. Si aporta en la fecundación cromosomas XX, nacerá una mujer. Si aporta cromosomas XY, nacerá un varón. Y acá tenemos entonces una figura de la fecundación. Este es el óvulo. El óvulo tiene una membrana nuclear, el citoplasma y un núcleo. Y estos alrededor son millones de espermatozoides, pero uno solo es el que fecunda el óvulo. Esta es la cabeza del espermatozoide, esta es la cola que le sirve para traslación, es decir, para subir y llegar a encontrar al óvulo. El espermatozoide es el que busca al óvulo, lo penetra y lo fecunda. Y acá tenemos el cigoto, que es la nueva célula, primera célula del embrión, aportando los dos núcleos que forman luego uno solo, formando, restableciéndose el número de cromosomas, que son 46, 23 por el óvulo y 23 por el espermatozoide. Ahora, el ser humano no procrea, no reproduce. Si yo reproduzco algo, estoy haciendo una copia igual. Pero el ser humano no reproduce, procrea, porque un hijo no es una copia ni de su padre ni de su madre, aunque obviamente tiene muchos elementos en común. Su cuerpo es una fusión del material genético de sus padres, pero su espíritu, su personalidad, su modo de ser es propio, es decir, privativo de esta nueva persona, que es única, individual, independiente, que posee su propio ADN y sus propias huellas digitales. Esto es muy importante, no es parte del cuerpo de la madre, es un nuevo ser y solo Dios es el dueño de esa nueva vida. ¿Cómo se va desarrollando ese cigoto y haciendo su primera etapa, que es embrión? La etapa del embrión abarca desde el primer día de desarrollo embrionario, que aún se llama cigoto, hasta la octava semana de gestación, 2 meses. La etapa inicial del desarrollo embrionario tiene lugar en la trompa de Falopio. Luego el embrión avanza en dirección al útero, multiplicando sus células y aumentando su tamaño, llegando al útero a los 7 u 8 días de la fecundación. Lo vemos en esta figura. Esta es una figura del aparato reproductor femenino, la vagina, órgano de copulación, y este es el útero. Este es el fondo del útero, estas son sus paredes de músculo, ese es el orificio interno del cuello y ese es el orificio externo del cuello. El útero tiene 2 trompas, una a la derecha y otra a la izquierda, se llaman trompas de Falopio, y estos son los ovarios. El ovario, cada mes, madura un óvulo. El óvulo sale del ovario, que está tomado como en formación de dedos por las trompas, sale el óvulo maduro y en este lugar de la trompa, en el tercio externo de la trompa de Falopio, ahí se une al espermatozoide. O sea que el espermatozoide tiene que trasladarse desde la vagina subir y va en busca del óvulo. Y ahí se produce la concepción o fecundación. Una vez que se produce la concepción, ese cigoto avanza por la trompa y va a llegar a la parte interna del útero. Acá lo vemos, que es una mucosa que se llama endometrio. Tarda una semana en hacer este recorrido. Y llega aquí, sale de su membrana el embrión y se implanta aquí en el endometrio. Esto se llama implantación embrionaria. Es decir, el embrión sale de la membrana que lo envuelve, se implanta en la pared interna del útero, que se llama endometrio, que es todo esto. Esta implantación termina aproximadamente el día 14 después de la fecundación. O sea, que entre que se produce el inicio de la vida, acá la unión, la concepción, hasta la implantación son 2 semanas. Y así el endometrio queda invadido por el embrión, y el endometrio lo va a nutrir y aportar todos los elementos necesarios para el desarrollo del embrión hasta que se forma la placenta. A partir de ese momento, el embrión comienza a producir esta hormona HCG, que es la gonadotrofina coriónica, y es la que confirma que la mujer está embarazada. Por eso, en este momento, el test de embarazo da positivo por la presencia de la hormona gonadotrofina. A partir de este momento, el embrión crece, pero a un ritmo vertiginoso, acelerado. Cuando la gestación llega a la semana octava, o sea, a los 2 meses, se termina el periodo del embrión y comienza la etapa fetal. Durante el primer mes de vida, si nosotros miramos la figura del embrión, vemos que el embrión presenta... A ver, subí un poquitito. El embrión presenta... No, está bien. No estaba bien, Guillermo. Seguí un poquito más para arriba. Ahí está. Durante el primer mes de vida, el embrión presenta una cabeza con un volumen mucho mayor que el resto del cuerpo. Ustedes habrán visto una cabeza muy grande y el cuerpo es como una coma. Pero a medida que la gestación avanza, llegando a la etapa fetal, que es a partir de los 2 meses, el resto del cuerpo adquiere una mayor proporción hasta que el feto adquiere su silueta definitiva. Ahí está más en proporción. Ahora viene una parte muy importante. Entre la tercera y octava semana de gestación se produce la trilaminación del embrión. ¿Qué es esto? Da lugar a 3 láminas, ectodermo, mesodermo y endodermo. En las semanas siguientes, a partir de la octava semana, las células se diferencian y se especializan, dando lugar a los diferentes órganos del cuerpo, que quedarán conformados al tercer mes, o sea, a las 12 semanas de gestación. O sea, que el tercer mes de embarazo, el fetito está totalmente formado con todos sus órganos. Lo que tienen que hacer esos órganos ahora es crecer y ya empiezan a funcionar. Acá tenemos una figura. El ectodermo son todas estas células. Fíjense que el embrión están todas las células. ¿Quién les da a esas células la información precisa para que vayan a una parte y formen ciertos órganos, si no es una mente divina? Las células que se van al ectodermo van a formar la epidermis, o sea, la piel, con sus anexos, uñas, pelos, cabello, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Van a formar todo lo que es el sistema ocular y el sistema auditivo. O sea que todas las células que se dirigen al ectodermo van a dar origen a estos órganos. Las células que se dirigen al mesodermo, estas amarillitas, van a dar lugar al esqueleto con sus músculos y a tres aparatos: aparato cardiovascular, aparato renal y aparato reproductor. Y las células que van al endodermo, que son las más internas, dan lugar al aparato digestivo, al aparato respiratorio y las glándulas endocrinas. Por eso el salmista dice: tus manos me hicieron y me formaron. ¿No es algo maravilloso esto, hermano? Que células microscópicas, chiquititas, saben a qué lugar ir y están designadas a formar ciertos órganos y no otros. Por eso también en el Salmo, que ya Guillermo lo nombró, 139:13, dice: tú formaste mis entrañas en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cómo pueden negar la existencia de un Dios que ha hecho esta obra de arte tan maravillosa como es la formación de un nuevo ser? Este periodo importantísimo que estuvimos viendo en la etapa fetal se denomina organogénesis, es decir, el origen de los órganos. Y este es uno de los momentos más delicados de desarrollo del feto. ¿Por qué? Porque cualquier noxa externa o interna, ¿qué es una noxa? Es todo aquello que puede provocar daño al organismo de la madre. Cualquier noxa alterará el normal desarrollo de estos órganos del feto. Por ejemplo, intoxicaciones de la madre, drogas, alcohol, enfermedades infecciosas, enfermedades sistémicas como diabetes, nefritis, enfermedades de transmisión sexual, traumatismos, radiaciones, todo esto influye en el feto y ahí puede desarrollarse malformaciones que nosotros llamamos congénitas. Otras son las genéticas, pero estas noxas que actúan en la madre pueden alterar el desarrollo del bebé. Una vez que el bebé nace, tras el parto, el feto ya pasa a denominarse bebé. Ahora, ¿qué es el aborto? Aborto es interrupción del embarazo, pero etimológicamente la palabra proviene del latín y se traduce como privar el nacimiento. Es la interrupción del embarazo antes que el producto de la concepción, o sea, el futuro ser, sea viable, es decir, capaz de llevar una vida extrauterina independiente. Es decir, viable es cuando puede vivir fuera del seno materno. Cuando no es viable, ahí hablamos entonces de aborto. Vemos dos tipos de aborto. El aborto espontáneo es el aborto involuntario. Acá es un aborto que se produce en forma natural. Aquí no interviene la voluntad de la mujer o de terceros, porque muchas veces los terceros son los que inducen a la madre a realizar el aborto. Puede ser consecuencia de situaciones maternas anormales. Ya nombramos algunas: infecciones, enfermedades sistémicas, malformaciones uterinas, anorexia, bulimia, desnutrición, ansiedad excesiva. Es decir, el aborto espontáneo y natural no interviene en la voluntad de la mujer. El aborto provocado e inducido, sí. Este es el aborto criminal. Es la interrupción deliberada del embarazo. ¿Qué quiere decir deliberada? Es decir, se hace de forma voluntaria e intencionada después de haber pensado mediante la extracción del feto de la cavidad uterina, quitándole la vida a través de maniobras practicadas con ánimo de interrumpir el embarazo. Hablamos de aborto completo cuando... y aborto incompleto y aborto complicado. El aborto completo es cuando se extrae en su totalidad los productos de la concepción, se extrae el feto y la placenta. Aborto incompleto cuando quedan restos retenidos y esto provoca una intensa hemorragia. Y el aborto complicado se caracteriza no solo por la hemorragia, sino por la presencia de una infección. ¿Cómo se realizan los métodos abortivos? Bueno, Los métodos abortivos que se utilizan depende del tiempo de gestación y del estado de salud de la madre. No es lo mismo en cuanto a métodos realizar un aborto en la etapa embrionaria que en la etapa fetal. Una de las cosas que decía Lala, y unos decían que el aborto era permitido hasta las 12 semanas o hasta las 14 semanas. En Canadá y Estados Unidos no hay límite en provocar el aborto.
Escuchen esto.
Aborto que se hacen a los 7 y 8 meses. Es impresionante. Ya vamos a ver algunas figuras. O sea que hay países que no hay límite para hacer el aborto. Acá estaban tratando. Pero siempre es matar una vida. Siempre es un crimen. Los métodos abortivos son intervenciones quirúrgicas mediante el uso de dilatadores sucesivos para conseguir el acceso a la cavidad uterina a través del cerviz, que es el cuello del útero. Y acá tenemos la figura de un aborto que se está provocando. Es en la forma del legrado uterino. Tenemos el corte de una pelvis, esta es la columna vertebral, el sacro, el de la mujer. Este es el pubis, y acá hay un profesional que está tratando de hacer un aborto. ¿Qué hace? Primero coloca un espéculo en la vagina para tener amplitud, para poder mirar el cuello del útero. Va colocando distintos dilatadores, que son unas bujías, cuyo diámetro va aumentando, las bujías de Hegar, y una vez que puede introducir este instrumento que se llama cureta, que es un instrumento de tortura, digo yo. Tiene un extenso mango y el extremo termina como si fuera una cuchara hueca con un borde bien filoso. ¿Qué hace el profesional que está haciendo el aborto? Una vez que puede introducir este instrumental, va desprendiendo el embrión, o fetito en este caso, del endometrio, que es el terreno o la capa que lo sustenta. Y aquí vemos cómo desprendió ya el embrión, este es el cordón, y va a tratar de extraerlo. ¿Qué pasa? Esta intervención es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque el útero, en el momento del embarazo, a pesar de que tiene sus paredes musculares, se hace muy blando. Es muy blando porque de 7 centímetros que mide un útero fuera del embarazo, llega a alcanzar 35 centímetros. O sea que las paredes se hacen muy finitas. El útero es blando como manteca. Y muchas veces la introducción de la cureta, por rasparlo y querer hacerlo rápido, ¿qué hace? Perfora el útero. Rompe la barrera de defensa, permitiendo el ingreso de gérmenes a los tejidos vivos, provocando una infección que puede llevar al aborto séptico y posteriormente a la muerte materna por aparecer el síndrome de Mondor. Las pacientes que mueren por estos abortos se mueren por el síndrome de Mondor. ¿Qué es? Esa es una dramática situación que sigue aquel aborto séptico provocado, porque siempre la vagina, que es una cavidad en contacto con el exterior, siempre hay microorganismos, bacterias, gérmenes, hongos, tricomonas, y la cureta al raspar va rompiendo los tejidos y va ingresando estos microorganismos. El síndrome de Mondor aparece dentro de las 24 o 48 horas que produjeron el aborto. Es extremadamente grave y presenta una alta tasa de mortalidad materna. La paciente fallece en menos de 24 horas una vez hecho el diagnóstico de síndrome de Mondor. Es decir, hacen el aborto, a las 48 horas aparece todo un cuadro gravísimo y en menos de 24 horas de hacer el diagnóstico, la paciente fallece por un fallo multiorgánico. Se produce una alteración en diferentes órganos, órganos vitales como el hígado, el riñón, el pulmón. Se altera el funcionamiento de la coagulación de la sangre y del sistema cardiovascular por toxinas que eliminan los microorganismos. Esta es una forma de aborto por legrado uterino. Ahora tenemos acá el método de AMEP. Este es un método por aspiración manual o eléctrica endouterina. Es como una aspiradora. Hacen un vacío y extraen el feto vivo. ¿Mm? Lo aspiran. Lo sacan como una aspiradora haciendo un vacío. Otro método es el de misoprostol. Este es un método químico. Es una pastilla que provoca el desprendimiento del endometrio. ¿Se acuerdan que el endometrio es la capa interna del útero que nutre al embrión y al fetito? Ahí está implantado el embrión y este método provoca el desprendimiento y entonces cae, pero produce una intensa hemorragia este método. Acá tenemos otro método. Método por inyección de una solución salina. Levantó un poquito más. Este método, bueno, mostrar la figura. Este método de aborto requiere una cantidad adecuada de líquido amniótico, por lo que no se puede hacer antes de las 16 semanas de embarazo. Esto ocurre en embarazo ya con edad gestacional más avanzada. ¿En qué consiste el método de la introducción salina? Consiste en la introducción de una larga aguja por el abdomen de la madre, sacar parte del líquido amniótico y sustituirlo por el que contiene la inyección salina. Ustedes saben que el feto está en un medio acuoso, ¿no es cierto? Y el líquido se llama líquido amniótico, que lo protege de traumatismos y lo cubre. Entonces, ¿qué hacen? Introducen la aguja, sacan cierta cantidad, extraen el líquido y completan con solución salina. ¿Qué ocurre? El feto deglute dentro del vientre materno también, traga esa solución salina, que es un veneno, se mueve frenéticamente dentro de su madre mediante la solución que lo quema literalmente vivo por fuera y por dentro de su cuerpo. Hay testimonios de mujeres que el médico le dijo, no, le vamos a poner una solución salina y usted en un rato va a sentir contracciones. Y hay testimonios de mujeres arrepentidas que dijeron, yo sentí un movimiento, como que algo pasaba. Y cuando vi lo que había nacido, dice, era una hermosa niña, pero estaba totalmente quemada. Eso es terrible. Se mueve y trata de escapar de esa situación. En embarazos grandes también se produce, esto es terrible, el método por fetotomía. El cuello del útero de la madre es dilatado y con unas pinzas el feto en